Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Industria admite que desconoce el alcance que tendrá para España la decisión de Volkswagen de revisar sus inversiones. El plan inicial contemplaba, lo recordamos, un desembolso de 4.200 millones de euros para nuestro país. Cristina Sáez.
El ministro no ha podido hablar aún con la empresa, pero ha afirmado que en el día de hoy tratará de ponerse en contacto con la dirección central de Volkswagen en Alemania y poder así despejar las incertidumbres.
Desconocemos en este momento cuál es el alcance del anuncio que ha hecho el presidente mundial de Volkswagen. A día de hoy, lo que nos han comunicado verbalmente es que las inversiones están garantizadas.
Por el momento están aseguradas y esperemos que siga así. Aún así, Soria ha asegurado que este año España seguirá trayendo inversiones porque dice somos un país fiable.
Mariano Rajoy defiende los presupuestos para 2016 y las reformas realizadas durante esta legislatura frente a las dudas que planteaba el comisario de Economía de la Unión Europea, María Daván.
Mariano Rajoy asegura que España se ha desembarazado de lastres en estos 4 años. Ayer apretábamos los puños, decía, y hoy abrimos las manos a un futuro mejor.
Nos hemos crecido ante la adversidad como la gran nación que somos. Nos hemos levantado y hoy, de nuevo erguidos, debemos sentirnos en pie de igualdad con las grandes naciones del mundo.
Rajoy daba a los emprendedores la receta que él mismo ha seguido. Decía ser constante, no rendirse y pensar que nunca hay retos insuperables.
Y Susana Díaz cierra filas con Pedro Sánchez, aunque marca sus líneas rojas en una eventual reforma de la Constitución. Ricardo Rodríguez.
Cierre de filas, en efecto, José Luis, de Susana Díaz, que ahora al menos públicamente apoya a Pedro Sánchez. Rodeada de la cúpula del PSOE, la presidenta andaluza deja en todo caso un mensaje a su secretario general ante la apuesta por la reforma de la Constitución.
Yo no defiendo la Constitución que se reforme para encajar solo a Cataluña, donde tenemos que sentir cómodos todos. Y la reforma de la Constitución será la responsabilidad, presidente, que salga de las urnas el 20 de diciembre, que como socialista voy a trabajar para que sea Pedro Sánchez. Es el secretario general de todos los socialistas y yo estoy convencida que va a tener el apoyo de los ciudadanos en la urna para ser el presidente.
Tampoco se ha mordido la lengua Díaz en su insistencia en la necesidad de modular el cupo vasco porque dice debe garantizarse la igualdad de todos los españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco denuncia que la familia no tiene el reconocimiento adecuado ni por parte de los políticos ni de la sociedad contemporánea. Palabras del pontífice en la audiencia de los miércoles en el Vaticano. Hasta allí nos vamos, Paloma García Vejero.
Sí, y es que el Papa durante el sínodo va a dedicar sus catequesis a la relación indisoluble, ha dicho, entre familia e iglesia.
No se da a la familia.
No se da a la familia el debido peso y reconocimiento y apoyo, ni desde la política ni desde la economía, en la sociedad contemporánea. Más aún, la familia no solo no tiene el reconocimiento adecuado, sino que no se aprende de ella.
Ma non genera più apprendimento.
El Papa espera del sínodo que deje la Iglesia las viejas redes y se meta de nuevo a pescar.
Un apunte más de la crónica internacional. El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, asegura que está prohibido negociar con Estados Unidos. Y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional dice textualmente que la FIFA es la mafia siciliana, Alcalá.
Declaraciones contundentes, sí, José Luis, el presidente de la Liga, de Javier Tebas, un hombre acostumbrado a hablar muy clarito y que ha arremetido con contundencia contra la FIFA y contra Blatter por los últimos escándalos de corrupción. La familia del fútbol, dice Tebas, es la mafia de Sicilia.
Cuando se habla de la familia del fútbol, se ha utilizado más hacia lo que puede ser hacia la mafia siciliana, ¿no? Tenemos que reflexionar bien, ¿no? A Belans le quitaron hasta el título de presidente de honor por corrupto. Le sustituye Blatter, su secretario general, también corrupto. ¿Qué pasa? ¿No sabemos elegir a gente honrada y normal?
El presidente de la FIFA es Blatter, el vicepresidente de la FIFA es Ángel María Villar. Día 2 en concentración de la selección española de fútbol en Las Rozas, con la ausencia de Sergio Ramos finalmente por problemas en el hombro. Problemas que sí le permitieron jugar el derbi infiltrado, pero que no le permiten jugar con la selección española. Vicente del Bosque tiene problemas en defensa de cara al España-Luxemburgo del viernes, donde España busca un punto más que le dé ya el pase matemático a la Eurocopa de Francia. Y último ahora en el mundo del tenis, torneo de China en el cuadro femenino, victoria hace unos minutos de Garbiñe Muguruza, acaba de imponerse 6-2, 6-1 a la americana Falcón.
Gracias, Alcalá, a las 11:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
En COPE, nuestra vocación es tenerte informado.
Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España.
Me niego a que determinadas noticias pasen desapercibidas.
Hay momentos que merece la pena contar.
Le acaba de pegar un susto, Rocío, por los cascos. Madre mía, qué carácter tiene esta mujer.
Ya te digo.
Pues eso, también hay veces que un sonido vale más que mil palabras.
Hay que poner la radio porque pasan cosas.
COPE, estar informado.
Son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones, como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces, lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Mujica, buenos días. Pepe, ¿cómo estás?
Hola, Mayer, buenos días, muy bien. ¿Y por ahí qué tal?
Pues muy bien, además nos ha avanzado Pepe que nos vamos a tomar un cafecito rico, pues yo creo que se agradece, ¿no?
Pues mira, sí, porque además con los tres productos que hoy incorporamos a nuestra seta la compra, podemos además analizar cómo se mueven los grandes establecimientos y a veces tenemos que suavizar el impacto de la doble insularidad, Mayer, y ahora te diré por qué, sobre todo con las islas no capitalinas, porque por ejemplo, ese café al que hacía referencia, hoy nos decantamos por el Tirma Suave de 2,50 y comprobamos que tanto Hiperdino, Carrefour, Mercadona, Spar, en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, mantienen para el café el mismo precio, excepto, fíjate tú, el 2,50 de, por ejemplo, de la mezcla suave de Tirma, está a 1,89 en todo el archipiélago, pero cuando analizamos el producto en Tenerife, encontramos que aquí Tirma está haciendo una apuesta más decidida por el mercado tinerfeño, porque, por ejemplo, Hiperdino te lo ofrece 1,45, Carrefour 1,69, Mercadona mantiene el precio global de la región a 1,89, e Hipertrébol también a 1,45, repito, en las otras islas 1,89. Con la sal gruesa, por ejemplo, de selva de un kilogramo, Pues también vemos que se mueve entre 0,61 en Fuerteventura, que es el precio más barato en las islas orientales, y en cambio Tenerife está 0,59, mientras que en el resto de las islas está 0,62. Y con la Pepsi Cola, la lata en este caso normal de 33 centilitros, también comprobamos que hay por lo menos la apuesta de Carrefour de mantenerlo un céntimo más barato en Tenerife y Gran Canaria, mientras el resto de los operadores está a 0,45. Repito, son bandas de precios muy estrechas y me quedo con el titular. La doble insularidad para algunos de los grandes productos que necesitamos todos los días en casa, sobre todo los esenciales de la cesta de la compra, no es tan impactante y por otro lado también demuestra que los grandes establecimientos apuestan por la competencia, que es muy sana para facilitar el bolsillo de los ciudadanos y sobre todo en esta época de crisis llegar mejor a final de mes.
Oye, Pepe, hoy que tenemos un poco más de tiempo, explícanos en qué consistiría esa operación que ya avanzaste ayer de que la compañía cervecera canaria pueda fabricar la cerveza de Mercadona.
Efectivamente, se trata de una apuesta muy decidida que está haciendo Mercadona a través de su presidente Juan Roche de establecer la compra del interproveedor de su marca blanca en Canarias. Como todos los oyentes de COPE saben, desde hace más de un año están abiertas las negociaciones para que SAF Miller, que es la multinacional propietaria de Dorada y Tropical, llegue a un acuerdo con el, pues con la cerveza número uno del mundo, en este caso con la compañía belga-brasileña que produce Budweiser. Si esta operación se llevaría a cabo, se crearía un gigante de 250 mil millones de euros, una cuarta parte, por ejemplo, del PIB que tiene lugar en Canarias. Pues bien, a partir de ahí, en medio de esas negociaciones, se ha cruzado Mercadona con la posibilidad de llegar a un acuerdo con los nuevos dueños, de manera que sea la fábrica de Tenerife la que produzca la marca blanca que se vende en los establecimientos de Mercadona. No solo sería un gran cliente para la industria canaria, sino que además se facilitaría la puesta en valor de las plantas de Canarias ahora que las grandes multinacionales están a punto de cerrar una operación que nos atrevemos a calificar de histórica, no solo por el tamaño, sino también porque las grandes firmas cerveceras están decididas a la mayor concentración posible, sobre todo para conquistar los nuevos mercados de Asia. Así que, si cristaliza, una gran noticia para cervecera y sobre todo también para la industria de fabricación en Canarias, porque se haría cargo de los pedidos de la primera firma de alimentación de España.
Pues la verdad es que sí, yo no sé de qué nivel de producción podemos estar hablando, pero me imagino que será una cantidad importante, ¿no?
Será una cantidad importante que ni siquiera tanto Mercadona como CCC se atreven a pronosticar, pero sí podemos decir que entre las dos fábricas hay unos 400 empleados, tanto la de Gran Canaria como la de Tenerife, con lo cual aliviaría cualquier sombra de riesgo de ver si alguna de las dos plantas fuese sacrificada, que no es el caso, no se hablaba nada de eso, cuando hay una concentración de este tipo, porque siempre se producen reajustes y reestructuraciones. Pero en este caso, si sale adelante la operación de Mercadona Mayer, pues podemos decir que habrían fábricas para rato.
Pues sí, sería la verdad que desde luego una noticia impresionante para nuestra industria, aquí que cada día estamos recordando a los oyentes a través de Asinca que vale la pena pues consumir productos fabricados en el archipiélago, porque eso es fomentar nuestra industria, fomentar el trabajo de aquí del archipiélago y nuestra economía. Pues imagínense ustedes lo que puede suponer esto, ¿no? Y ojalá que se abran más puertas interesantes como esta para la industria del archipiélago,
todo,
¿no?
Así es, Mayer, sobre todo por la apuesta de los productos locales. Me quedo, por ejemplo, con la campaña que está realizando Hiperdino a través de su folleto promocional del tercer aniversario, donde, bueno, los clientes acceden a diversos premios que ha puesto en marcha la compañía a través de un rasca, y ahí ves tú que esa oportunidad, ese azar que se le brinda a la clientela, está casi todo sustentado en productos fabricados en Canarias. Con lo cual, sí, es una mentalidad que ha ido cuajando entre la clientela y las propias fábricas productoras y la economía en su total, y yo creo que Mayer que sí, que se va por el buen camino.
Muy bien. Pepe, pues gracias por contarnos los detalles de esta información, información interesante que cada día nos cuenta aquí Pepe Mujica, no solo los movimientos empresariales, sino también sobre la cesta de la compra para que aquellos que tengamos que decidir en el día a día, pues compremos los productos a mejor precio y que mejor nos vienen para nuestra salud. Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, Mayer. Buenos días.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo. Mi gente scream and shout it, así se puede amor.
Puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, ya está con nosotros Mario Escuela. Mario, muy buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia.
Hoy la nómina correspondiente al resto de compañeros no se la pasaremos, oye. No, están en reuniones, todos importantes.
Yo lo que quiero saber, ¿dónde está Roberto Goyri hoy? ¿Dónde está Hernán? No Hernán Cortés, Hernán el otro, y Pedro Molina. Pedro Molina está disculpado porque me llamó por teléfono para disculparse porque está en labores personales, y aquí viene, y terminó y viene.
Bien. Casi no termina la frase.
Oye, casi no termina.
A Mario Escuela, dice, Pedro Molina está disculpado porque me llamó para escucharse de que no podía venir y Pedro entrando por la puerta, quedó fatal.
No, pero yo quedo bien porque esto es que él viene de la consejería. Pero nosotros, ¿dónde están? ¿Qué reunión tienen ellos hoy?
A ver, porque Pedro estaba aquí pensando que le habías quitado los cascos, pero no, él tenía los suyos aquí. Pedro, buenos días.
Buenos días a Pedro.
Buenos días.
Y bienvenido.
Gracias.
Está con nosotros también Manolo Martín, que es el director de Macaronesia, que es una productora de setas, porque recordarán que hace unas semanas lo avanzó aquí en estos micrófonos Mario, y le dijimos, Mario, a ver si invitas un día a Manolo para que nos explique si efectivamente este mundo tiene un futuro y se puede hacer algo en el sector. Manolo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien.
¿Tiene futuro el mundo de las setas en el archipiélago?
Sí, en principio sí, con la cantidad que nos viene de fuera, pues tenemos un futuro relativamente garantizado, entre 1.200.000 kilos de fuera al año en las islas.
Con lo cual, si nos ocupáramos nosotros de esa producción, ¿Cuántos allí a bote pronto puestos de trabajo podríamos crear si la producción esa la tuviéramos aquí?
Nosotros ahora mismo producimos el 5% de esa entrada de setas que viene de fuera y tenemos 17 empleados a turno de día, de noche. Sí, son 17.
5% solamente. ¿Hay más empresas que se dedican?
No, actualmente no. O sea, en una forma industrializada como nosotros, no.
O sea, tenemos campo donde crecer, Pedro.
Mucho campo, y además las setas de aquí son muy buenas. Y son de aquí.
Ahora lo que nos quedaría también es en el campo de champiñón. En el campo de champiñón puede entrar 2.200.000 kilos. que importados. Lo que pasa es que es el esfuerzo, lo que necesitábamos, el empuje económico de las instituciones y las ayudas necesarias, pero no, que no las hay.
Para apostar por el champiñón.
Para apostar por el champiñón y más por la seta.
¿Qué más complicado, la seta o el champiñón?
El champiñón un poquito más complicado.
¿Por qué?
Pues ya habría que dar unas explicaciones técnicas, es más bien por los sustratos que lleva. Nosotros el sustrato que traemos en bolsa, el de las setas y el de aquí, el del champiñón, tendríamos que más que hacer la composición aquí.
¿Y quiénes son los principales consumidores ahora mismo de setas?
Ahora mismo son los restaurantes y hoteles.
¿Restaurantes y hoteles?
Restaurantes y hoteles. Que también se está viendo, ahora hemos notado el crecimiento del consumo en las grandes superficies. De nuestras setas, ¿no? De ir cada vez nos compra más, o sea, las marcas con las que trabajamos, el consumo ha aumentado.
Uh-huh. ¿Y en qué condiciones se cultivan las setas, Manuel?
Pues en las condiciones estamos en 20, 25 grados y un 90% de humedad, es lo que tenemos. Y un ambiente, en la luz, pues tiene que ser una luz artificial, no natural.
O sea, que tiene que estar cubierto el sitio.
Cubierto,
¿Cueva?
No, naves preparadas, invernaderos, que es un reto que tenemos. Nosotros tenemos, lo que hemos querido hacer es nosotros empezar a convencer a la gente que el cultivo de setas en Canarias se puede, que no es una cosa solamente exclusivamente de la península, sino más bien el clima en toda Europa es el de Canarias. Lo hemos demostrado. Ahora lo que queremos conseguir es llegar a que a pequeños agricultores adapten sus instalaciones invernaderos, que la tienen obsoleta o la tienen abandonada de tomate, y empiecen a producir setas ellos para nosotros. Nosotros le pondríamos los sacos ya preparados, pondríamos toda la técnica y ellos producirían las setas con la...
¿En cualquier sitio nosotros. Del archipiélago?
Sí, en cualquier sitio. Unos costarían, tendrían un pequeño más coste que otros, pero en cualquier sitio de la isla.
¿Y estamos hablando de una producción rentable?
Sí.
Es que el éxito de esto es que tengamos un lugar de referencia donde se hace lo que es el laboratorio. Y luego se puede llevar a varios sitios, sur de Tenerife, norte de Tenerife, Fuerteventura, cualquier sitio, la bolsa que ya está produciendo, y en ese lugar que tengas de invernadero, que está desechado porque no quieres sembrar tomate, porque te aburriste de las flores, porque te aburriste de cosas. Bueno, y entonces se produce y se puede hacer para abastecer Canarias al 100%, que eso parece que se quiere poner que no. Y bueno, yo creo que hay un grupo de gente que está empeñado en el sistema cooperativo de llegar a ese asunto, ¿no? Y trabajarían todo y sería una sola empresa la distribución de ese producto, que claro, cómo no, yo creo que tenemos que defender funcionando bien, como está funcionando, que yo he sido muy crítico con ella. Y me han corregido varios compañeros, gestión del medio rural.
¿A cuánto se vende un kilo de setas?
Aquí, bueno, el kilo de setas según a donde sea, está desde 3 euros, 3,40, 3,50 llegado. También hemos llegado a tenerlo. El mismo precio, somos competitivos.
Ahí está 6,50 lo de fuera. 6,50. 6,50.
¿En los mercados? O sea, ustedes lo venden a 3,50 ustedes.
3,50, ya te digo, varía poquito.
¿Y en el mercado no, se puede encontrar esos precios?
Esos precios.
No, pero ahí puede ir usted ahora mismo a donde usted compra.
Sí, no, para tener una referencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es decir, que hay espacio para el margen y que ganen todo, porque no hay que quitar intermediarios todos los que se pueda. Pero el intermediario final no lo podemos quitar. Ese tenemos que mantenerlo y ayudarlo para que gane dinero y que esté con nosotros.
Claro, nosotros
es una experiencia que se coge después de jubilado.
Después de jubilado.
Nosotros ahora mismo hemos sido felicitados por la cadena López San en Las Palmas por mantener en verano la calidad de setas que históricamente nunca se ha mantenido en traída de fuera. O sea, en el pleno verano.
Porque eso me faltó preguntar. ¿El precio que viene de fuera es más o menos el mismo?
El mismo. Estamos competitivos igual. Lo que pasa es que hay algunas competencias desleales en algunas cosas. Pero en principio hemos sido felicitados por ello. Y felicitados por mantener el precio en Canarias durante el verano.
Única cadena de hoteles que le compra.
¿Ah, sí?
Y es la cadena hotelera referencia en Canarias en alta calidad.
Y si se incorporaran más cadenas de hoteles, Manolo, ¿tendrían ustedes capacidad para surtir?
Hombre, es claro que hay capacidad para surtir. Mientras que se vayan sumando más agricultores, es que en la técnica la pondríamos nosotros. Nosotros le daríamos al agricultor el saco para el mismo día empezar a producir setas.
¿Qué te parece, Pedro? Que estás escuchando atentamente.
Una magnífica idea, yo creo que muy bien, y es diversificar de lo que son los monocultivos y abrirse nuevos caminos.
Y a lo mejor buscar una alternativa para, como decía antes Mario Escuela, los que dejaron abandonado el invernadero porque se dedicaban a las flores o se dedicaban a los tomates, alternativa.
O los que tienen un dinero o posibilidad de conseguirlo y no tienen ningún tipo de formación agraria, pero hacen caso de lo que se les dice y lo hacen y se buscan un puesto de trabajo y se mantienen. Sobre todo, las dos cosas más importantes. Una, se crean puestos de trabajo. Dos, se produce comida. Tres, se evita que el dinero de aquí salga para pagar comida que viene de otro lado. Esos son los tres objetivos importantes. Y después, todo lo que se produzca, todo lo que se consuma, que sea producido aquí, está más cerca del consumidor. Más cerca quiere decir más fresco, y más fresco quiere decir más calidad.
Mm. Yo las setas, que no sé si es la mejor receta, pero las setas me encantan a mí como si fueran lapas, ¿no? Con el mojo de perejil por encima.
Y el que mejor que las prepara aquí está en Buenavista del Norte, que es Casa del Brujo.
¿Sí?
Sí. Mi mujer las prepara, pero no llega a Casa del Brujo.
No llega.
No.
Nosotros es una pena, nosotros sabemos que aquí, que esto es un cultivo que realmente puede dar puestos de trabajo. A ver, nosotros le hemos hecho una propuesta a un ayuntamiento que en 7.000 metros cuadrados podría tener solamente en el cultivo 50 personas diarias trabajando.
Eso es en una zona de
50 metros cuadrados.
Eso es el alcalde de Garachico.
¿Y le ha aceptado la propuesta?
No, nada, es que no hay yo ni caso.
Nada. Y yo he intervenido como miembro de Coalición Canaria, del Comité Local de los Silos, por la escasez de empleo que hay.
Y si hace caso y lo hace, saldrá uno que dirá que el dinero público no es para hacer competencia a las empresas privadas.
Pero es que no hemos pedido.
No, pero que yo no estoy diciendo sino que si la función pública hace cualquier cosa de esa,
sí,
habrá uno que lo machaque y lo critique, porque la función pública no está para eso.
Pero hombre, a un alcalde se le ofrece una opción como esa, que puedes crear 50 puestos de
pero
trabajo.
Pero no los tiene por qué crear él, tiene que ser.
No, pero por lo menos facilitarlo, buscar los contactos, hombre, buscar medio.
Para eso sí.
Es eso nada más lo que tiene.
¿Qué alcalde no quiere generar 50 puestos de trabajo? Trabajo en su municipio.
No solo pues 50, es solo 50 cultivos en los 7.000. Es que al lado tienen otras instalaciones abandonadas que pueden llevar 30 personas más.
Que en el conoces, lo que era el mercado.
Que nos parece increíble nosotros con lo que hemos movido con el tema del hongo, las setas en Canarias, lo que hemos demostrado, los reconocimientos que hemos tenido reconocimiento por nuestro representante de Las Palmas, que gracias a la macaronesia estar este año, se han mantenido los precios. Se han ido aguantando los precios en 3 euros, cuando otras veces ha llegado a 4,70, 4,50, 5 euros. A ver, por la falta de setas.
Eso cuando quieran es que puede irla a ver. Eso está todos los días abierto, sábado, domingo, lunes, viernes, santo y todo.
Y de noche
es
también.
Es un cultivo que no se puede. Siempre se tiene que estar en él, día y noche.
Día y noche.
Día y noche. Anoche mismo estaba la siembra. Nosotros sembramos todos los días 4.000 kilos. Decíamos, diario.
4.000 kilos, qué barbaridad, ¿no?
Bueno, nosotros actualmente consumimos de paja, de pele de paja, 44 toneladas al mes. O sea, que dice, lo que no da Canarias, lo que no da Tenerife en todo.
Dice Manolo, un oyente por aquí, que qué inversión se necesitaría.
Oh, pues eso depende de la instalación que tenga. Dependería, habría que verla y ver qué es lo que habría que hacer.
Pero para como ha aportado Pedro Molina antes y como pregunta este oyente, para partir desde cero, ¿hace falta mucho dinero?
Depende de qué instalación vaya a empezar.
O sea, ¿de qué tenga? De nacerlo, si tiene un invernadero, si tiene un solar solamente.
Sí, depende. Si tiene un invernadero, pues prepararlo, ponerle la que es pues, la malla adecuada para la luminosidad de la seta, la nebulización. Según el sitio, la altitud tendrá que nebulizar más o menos. O sea, es que depende del sitio donde
lo está instalada lo que es la cooperativa de Tamaimo. Todo el mundo la conoce, que era una cooperativa de tomates y plátanos. La cooperativa cerró y entonces tienen alquilado a esta empresa, tienen un contrato y está funcionando ahí.
No. Hombre, lo que sí demuestra esto es una cosa que hemos hablado Mario, Pedro, muchas veces aquí, que tenemos campo para crecer,
sí,
para ser más sostenibles o tener más abastecimiento de nuestro mercado. Y lo lamentable, Pedro, es que viendo que se puede generar puestos de trabajo, que hay un campo interesante, que es rentable, que es la palabra que tú siempre utilizas, ¿no? La gente volverá a la agricultura cuando sea rentable. Y parece que hay algunos que no lo terminan de ver o no están por la labor, ¿no?
Es así, además es una falta de confianza que después se le transmite a todos, a la sociedad, y entonces se van arrimando las cosas ahí y parece que la producción de alimentos no es importante, no es necesaria y no es buena, y sí que lo es. La producción de alimentos es rentable, es competitiva y sobre todo es necesaria.
Manolo, ¿quién importa ahora mismo las setas que vienen de fuera?
Pues son varias empresas que están importando en el mercado, varias marcas.
¿Y de dónde vienen?
De Cuenca lo más que viene.
¿De Cuenca?
Sí, el sitio más que viene la seta. Y nosotros aquí en Canarias nos encontramos con un problema también con estas setas que están viniendo de fuera, que no está normalizado la siembra de hongos en Canarias. En las 17 comunidades autónomas, 16 tienen seto en Canarias. Entonces nos hemos encontrado con fitosanitarios que no se hacen las revisiones adecuadas al hongo que entra, tanto el champiñón como la seta. Hemos tenido quejas, le hemos hecho quejas a ellos y los camiones siguen entrando como sin área en Canarias. Por lo cual no están entrando plagas aquí ya, que antes no tenía importancia, pero ya para el cultivo que tenemos nosotros sí tiene esa importancia.
Bueno, ahora desarrollamos este punto que es interesante. Una vez más aparece el nombre de las plagas. 10:32.
Estar informado.
Actualizamos titulares, Melisa Torres.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha anunciado esta mañana en el foro editorial Prensa Ibérica que el paro va a bajar en Canarias el año que viene hasta el 28,5%. También ha reiterado que las partidas que los presupuestos generales del Estado destinan a las islas son insuficientes. Protagonista del día ha sido la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón. Ha hablado del preacuerdo alcanzado con el Cabildo de Tenerife para el anillo insular. Dice que ese preacuerdo se va a materializar siempre y cuando se mantenga el equilibrio entre islas. Ahora habrá que buscar fórmulas para que el acuerdo no perjudique a otras obras, analizando todas las propuestas económicas. Va a transmitir el documento a la consejera de Hacienda para estudiar cuál sería la vía más adecuada para desarrollar la financiación a través del Cabildo Tinerfeño, así que esto compute como deuda para el Ejecutivo Autonómico. Y el equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas detuvo entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre a 4 personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa producido en una explotación agrícola de Mogán, en Gran Canaria, donde supuestamente estos atracadores, estos ladrones, pretendían sustraer más de 400 kilos de mangos. Destacar también que los precios de los apartamentos turísticos en Canarias se han situado en octubre en 41 euros por persona y noche, lo que sitúa al archipiélago entre los destinos con el coste más alto junto a Baleares y solo por detrás del País Vasco.
Gracias, Melisa, por contarnos la última hora. Oye, ¿por qué atraemos aquí tanto a las plagas, Mario?
Bueno, yo sinceramente, yo creo que uno de los sitios, de los lugares que menos controles fitosanitarios hay es en Canarias. Y eso está comprobado y demostrado. Y además, con denuncia hecha ante la Guardia Civil, con persecución de los frigoríficos hasta los mercas, tanto en el merca de Las Palmas como en el merca de Tenerife, se descargan y no pasa nada. Levantan un acta y acta queda. A ellos les conviene más pagar 500 euros de multa que no coger y no traer la mercancía. Pero desde el momento que se inutilice la mercancía, como se hacía con los plátanos de Canarias, para no poderlos exportar a la península porque había que dejar un volumen para plaza, que se llamaba antiguamente, se le pintaba de rojo la piña completa.
Yo no sé si hay un listado, Pedro, de cuántas plagas hemos recibido en los últimos años. Aquí, por ejemplo, un oyente precisamente estaba preguntando por una de esas plagas que hemos recibido en los últimos años. Me preguntaba, dice, ¿me podrían decir si se ha parado la polilla guatemalteca?
No. Pero aparte de eso, a mí lo que cuando se habla, cuando Mario está diciendo que la falta de control y demás, ustedes saben que una explotación ganadera ahora, desde hace un tiempo, pero ya ahora con más se está llevando con más rigor, tenemos un libro de visita.
¿Qué me dice?
Y si, por ejemplo, mi hermano va a mi casa y entra en casa, en la explotación ganadera, pues yo tengo que apuntar allí que mi hermano vino, a qué vino, y cuadrar el carnet de identidad y firma él, y si Mario Escuela va también.
¿Y tiene que poner Mario Escuela que fue?
Sí.
¿Y tú admites eso, que yo vaya a la granja tuya?
¿Cómo?
Ah, y si veo allí un bife y me lo robo.
Como una cosa normal, que así de siempre. Entonces, no hay controles por un lado, pero las exigencias
aumentan.
Es tanto que nosotros ahora, como explotación ganadera, tenemos un libro de medicamentos, donde tenemos que, el veterinario tiene que firmar cada vez que se toma un medicamento y poner la fecha y que el total del animal a que se administró, los tratamientos, bien. Libro de medicamentos, libro de visita. Después tenemos que llevar un registro de los piensos que compramos. Yo, por ejemplo, puedo comprar 50 sacos de pienso a la cooperativa y entre todo que ir al libro de registro y apuntar en otro libro de registro los lotes de cada una de las producciones que fueron hechos cada uno de los sacos, con lo cual si se cogieron, si en los 50 sacos hay pienso de tres lotes distintos, yo tengo que apuntarlo ahí para tener un registro, y después nunca nadie nos ha contado para qué, por si hay una inspección. Después tengo que guardar la factura del pienso durante 5 años, tengo que guardar la etiqueta del detergente que usé para lavar los equipos de ordeño, el detergente y el ácido, durante otros 5 años de cada envase.
Bueno, tiene que tener otra granja para todo eso.
Después tengo que tener un libro de movimientos ganaderos, por si acaso que se me ocurra, pues no sé qué. Entonces, son 5 libros de registro donde tengo que estar firmando y apuntando cosas todos los días. Y después ustedes me dicen
que
no hay control con lo que viene de fuera, de otro lado, y a mí me dan ganas de reírme, no, sino de llorar.
Bueno, eso se lo preguntamos a Manolo, ¿no? Manolo, ¿ustedes tienen más control aquí que lo que viene de fuera?
Sí, tenemos más control que lo que viene de fuera. Lo que viene de fuera sencillamente viene con un documento en un contenedor, ven la caja que revisaron de salida y ya entra para el mercado. Me doy cuenta que el barco viene un domingo y el lunes a primera hora está en el contenedor en el mercado de Tenerife.
Si viene en el barco de Naviera Armas.
Sin ninguna inspección.
Todos los domingos llega a Tenerife.
Solamente la que te viene de origen.
Pero como seas productor de aquí, te vas a enterar.
Lleva, decía el amigo, que allí los controles, ni hay libros de campo, controles de lotes, controles de mercancía que tú compras, de la materia prima.
Yo, por ejemplo, para poder vender trigo con el que se haga gofio, tengo que tener un libro de campo. Entonces yo tengo que poner, si el día 10 de agosto fui a la tierra a hacer una labor, tengo que poner allí qué labor fue, y tiene que firmarlo un titulado superior o titulada superior. Después, si voy a abonar, esa persona tiene que estar ahí, tiene que poner cuántos gramos por metro cuadrado de abono fue el que puse. Cada una de las labores que tengo que hacer tiene que estar ahí. Ese libro de campo tiene unas parcelas que las emite unas imágenes del satélite, que está donde está, el CIPAC, y después tengo que tener un croquis de cada una de las parcelas, que no es de cada una de la finca, sino de cada una de las parcelas. Y como no tengas algo de eso así, todo eso para si viene después una inspección que se llama la condicionalidad. Entonces, si viene la inspección de la condicionalidad y tienes todo perfecto, pero tienes un tractor que mancha aceite porque es viejo y mancha aceite, sanción.
¿Y de cuánto dinero podemos estar hablando?
No, la sanción es sencilla. Puede ser un 5%, un 10%, un 15% de las ayudas a las que tengas derecho a cobrar durante 3 años. Durante 3 años.
¿Qué me dice?
Sí, señor. Y resulta que esa sanción, después dice, no, pues yo no tramito la ayuda y ya está, no tramitas la ayuda y esa deuda la tienes ahí. Sí, cuando vuelvas
a pedir ayuda,
tienes 3 años seguidos esa sanción. Hay un señor que tiene una finquita de plátanos en La Palma y el señor tiene afición por los pájaros y cogió una granja y la tiene ahí en un jaulón grande, la granja y tal. Inversión de condicionalidad, la granja no puede estar. La sanción le costó 45.000 euros.
Sin comunicarle nada primero ni nada, sino fueron a la visita.
Oh, claro, te van a visitar de hoy por mañana y más nada. No. ¿Que tú le cambias el aceite al tractor? ¿Dónde está el aceite que tú has sacado?
Le cayó 45.000 euros.
Sí,
¿dónde? No, lo digo porque no sé si saben que al que fuera alcalde de Teguise,
sí,
concedió
5.400 euros.
Sí, concedió 4 licencias, 1.800 camas. Y le cayeron 5.400 euros.
Y dice,
¿qué diría este señor de La Palma que le cayeron 45.000?
Y Dios, no.
Por tener un aulón con pájaro.
¿Con un pájaro?
Con uno.
Con uno, con una graja que es como un cuervo negro.
Sí, una grajita.
Pero lo que hay que ver de este DT Guise es que está inhabilitado para la política, pero no para la educación.
Que mandan.
Eso ya para mí es lo peor que hay ahí.
O sea, pero un señor coge y da licencia para 1.800 camas ilegales.
Sí, señor.
Y le caen 5.400 euros.
Yo, lo peor que veo de la justicia.
¿Sabes qué?
Y este señor que tenía el jaulón con una granja.
Pero si yo, por ejemplo.
45.000 euros.
Pero, por ejemplo, un señor tiene una granja de vacas, de cabra.
Roberto no está de acuerdo con que un pájaro lo hayan sancionado.
Y tiene una gallina. Y tiene gallina ahí. O sea, como si tienes 99 gallinas, no pasa nada.
Nada.
¿Ten 100? Y dice, si tienes 100, la sanción que te cae arriba es con un palo a la cabeza, porque si tienes 100 gallinas, tienes que tener otra explotación registrada. Y como no caben dos explotaciones en el mismo territorio, la misma parcela, sanción que te pego. Pero espérate, yo quito una gallina esa, me la como viva. No, ya te tranqué.
No hemos llegado a una situación de disparate, Manolo.
Hemos llegado a una situación de disparate y vamos.
Pues esa es una realidad.
Yo estaba en visita. No, en visita al fitosanitario me he quedado bobo con cómo se hacen las inspecciones sanitarias y dónde se hace. Por ejemplo, vi justamente un camión de piedra traído de China, inspeccionándolo donde mismo se inspecciona la fruta y verdura, con una linternita al inspector. Digo, ¿cómo es posible esto? Así nos entran plagas por todos lados.
Para sí, justificarse, un camión de piedra sabe lo que viene.
Así que es, vamos, que hay mucha esa piedra que puso Paulino ahí y Adán Martín en paz descanse, ¿sí? En ese edificio que hicieron ellos ahí, ¿eso es China o es de Canarias la piedra? Eso debe ser China, me imagino, eso es Canarias, no tiene nada. No, es que yo quería que lo dijeron entendido, porque él de lo más que sabe es de piedra. Yo me he quedado. Es de Icoera, ¿sabes? Me he quedado asombrado con cosas que he visto, lo de la agricultura, y realmente entiendo ahora a los agricultores, las quejas de ellos. En los 4 años que llevo con lo de la seta. Y así, pues, con todo. Tenemos problemas por todos lados.
¿Y el cultivo de la seta lleva muchos productos?
No, lleva 3 productos. Agua, micelio y pele. Pele es paja molida. Nosotros estamos trabajando en otro proyecto que queremos sembrar paja aquí también, para paja y trigo. Digo, perdona, trigo de paja y millo y todo. Enteno. Pero estamos ahí a ver cómo lo podemos lograr y llevar al camino.
Bueno, y de eso no puede contar algo Pedro, que lleva años apostando por eso también. Y
sí,
por
pero la intención. ¿Hicimos nosotros algo todavía?
Vale, nada más.
Eso la idea de esto es solamente para producir setas. Queremos lo que es la paja y el trigo para producir.
Como alimento, digamos.
Exactamente, la base donde la sembramos. Incluso el millo, el girasol.
O sea que podría ser un sector muy interesante, porque podría tirar de otros, además.
Que yo gasto 44.000 kilos de paja al mes, son 2 contenedores mensuales.
¿Y eso lo están importando, no?
Importando. ¿De Utrera?
¿Y si se produjera aquí sería más barato, Manolo?
Sí, claro. Si tener materia prima aquí, pues sería más barato.
Ahora mismo la paja que viene de fuera. El REA le da una ayuda importante.
Hombre, el REA.
Bueno, nosotros. Es que quedamos en que no hablábamos de eso, sino cuando estuviera Hernán. Mira, no vayas tú a meterte y después Hernán.
El REA subvenciona la importación de paja y la paja de la península cuesta mucho menos producirla que aquí, y la paja de la península Ahora mismo aquí la paja, si no hay champeles como la que él necesita, pero la paja normal, la paja que viene en pacas, se está comercializando a 12 céntimos.
¿Y él podría cogerse la subvención del REA para lo de él?
Sí, 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 sí. No los estamos acogiendo.
Sí, se acoge.
Nosotros no. Ustedes, o sea, podemos puede, pero no lo hemos hecho.
No, sí, sí lo hace, usted sí lo hace.
Yo no lo hago.
Sí, sí, lo hace el que le importó la paja para usted.
No, yo la hago directa.
Sí, sí, y no tramita la ayuda.
No, yo no tramito a través de ninguna cooperativa y ninguna necesidad.
Que no, si no tiene que ser a través de ninguna cooperativa. Usted la paga, la compra, presenta certificado y recibe 72 euros por todo.
Pero nunca lo hemos hecho.
Y 72 euros por todo. No, y a ver esta pregunta.
Es que se la vende en origen, no, pero como usted compró la paja por la cooperativa, se la vendió su
pues mencionado. Nosotros nunca lo hemos hecho.
No, no, ¿y 72 euros por tonelada compensa?
Sí, compensa. Bueno, pero nosotros vemos dónde vamos a la materia prima con la que vamos a producir aceta. O sea, a nosotros no nos importaría que nos salga un poco más la aceta,
¿sí?
O sea, el kilo de paja, pero sí que se produzca en Canarias. ¿Entiendes? Que se vea otro paisaje en Canarias y que haya más puestos de trabajo en Canarias, que nos salga algo más el kilo paja. Que ya siendo paja nos va a dar más producción que en pele.
No, porque eso a su vez, ¿de cuántos puestos de trabajo podríamos estar hablando?
Pues no lo sé, no lo hemos calculado, pero muchísimos puestos, porque la pretensión en Teno es sembrar todo lo que podamos en Teno Alto.
Lo cual se recuperaría el paisaje de Teno Alto, ¿no?
Tanto en hormillo como con trigo y...
Y Mario, y decías tú que cuando se ponen delante un político a explicarle esto...
¿Tú has hablado con ellos de eso?
Yo es que no.
Yo no, pero...
Yo esto de Teno lo estoy haciendo...
No, es que me sorprendió lo que decían de ese alcalde. Que le decían, señores, si apuestan por esto,
nada.
Minuto uno, 50 puestos de trabajo.
El alcalde apostó y todos los políticos apostaron por el muelle Garachí. Allí no hay más apuestas. Y tú lo sabes porque pasa por allí. Y allí lo que ves son los mismos cuatro barquitos de siempre. Cuatro barquitos de recreo.
Pero Mario, yo estoy convencido de que ahora, que nos están escuchando en cualquier rincón del archipiélago...
Ellos no escuchan.
Habrá algún alcalde que diga...
Nada.
Manolo...
Nada.
Puertas abiertas a lo que quiera hacer. Nada. Mi municipio.
Mira, yo he hablado...
Habrá alguno, ¿no?
Bueno,
no,
nosotros tenemos, fíjate que tenemos hasta incluso empresas de fuera, portuguesas, que han querido acompañarnos con nosotros en el proyecto del Champiñón. Y se la hemos presentado y no han querido, o sea, no han querido. Es que, vamos,
¿Pero y por qué no quieren?
Lo que tienes que hacer es tú, todos los domingos cuando vas para ver a tu familia, échate un día por arriba. Y ves cómo está el campo de fútbol, que es el proyecto. Y cuando tú ves el campo de fútbol, pues que si tuvieran niños jugando, ¿vale? Pero aquello está, que la hierba ya hay que traer un tractor grande para quitarla. Porque aquello está ya que no se ve nada del campo.
Pero ya está.
Todas las cosas que se quieren hacer en el norte de la isla tienen una dificultad bárbara. Desde el terreno político, de todos los partidos políticos, es un problema serio.
Pues fíjate tú, yo pienso que uno de los grandes defectos que hay es que la parte técnica y política empieza a ver el Tenerife rural a partir de la Matanza. Uy, hasta la Matanza, ¿no?
A partir de la Matanza. Pues yo a don Pedro le digo...
Porque todo...
No, pero yo le digo a usted... ¿Cómo
van a hacer una siega del trigo? Y ahí está todo el mundo, me dijo que todo el mundo. En la Laguna, pues, en la Laguna es el único municipio...
No,
en eso
es lo único... No, no, don Pedro. Usted lo único que tiene razón ahora, de los políticos, es... Que ahora hay una cantidad, Yeyo Abreu, todos estos políticos están todo el día ahora cogiendo paja.
Mira, todo lo que sea.
¿Saben cuántas cosechadoras de cereales hay en la Laguna?
No.
Compradas por la cooperativa y las demás todas por privados, 13. 13 cosechadoras. Fuera de esas, ¿sabes cuántas otras cosechadoras hay en toda Canarias? 2.
¿Qué me dice? ¿No hay una en Buenavista? Bueno, en la comarca de Aute, yo allí veo una máquina de separar.
Una, y otra que hay en Gran Canaria, y misma. Y 13 en el municipio de La Laguna.
Yo me recuerdo a don Pedro Molina.
Vaya dato ese, ¿eh? Vaya dato.
Usted tiene que tener el dato cuando don Antonio Lugo y don Fernando González tenían paja de arriba de la parte de donde usted tiene terreno.
Pero si a mí nomás, nosotros, los agricultores de La Laguna, todos producimos paja.
Pero usted es joven, Pedro.
Que yo soy joven.
Y ahora parece un chico. Yo soy un hombre de 66 años y medio.
Pues he vivido poco y yo en comparación he vivido mucho más que usted.
Mejor que yo.
Oh, vaya órdago el de Pedro, ¿eh?
¿No? ¿Qué digo? ¿Pero qué es que yo palabra o no tengo?
Que siendo problema. Más joven ha vivido, bueno, más que Mario Cuela.
Atienda lo que estoy diciendo y no estoy preparando la respuesta.
¿No? Nosotros... Es que había una cantidad de maquinaria, Pedro, en aquella zona cogiendo la.
La maquinaria esa no sirve para nada, esa maquinaria ya pasó de historia.
Bueno,
no,
oye, sí, y Manolo se ha sentado con el nuevo consejero de Agricultura, con Narváez, que creo que es un hombre que tiene cierta sensibilidad.
Dos minutos me senté con él.
¿Y dos minutos por
dos
qué?
Minutos, porque no tenía tiempo de más. Y se lo agradezco, me ha ido dos minutos, no, pero a partir
de... pero en dos minutos no le podemos explicar esto.
No.
Llevamos aquí media hora y todavía nos faltan cosas para preguntarle a Manolo.
No, pero ya subo el viceconsejero.
Ah, sí.
Arriba en la planta.
¿Y le gustó al viceconsejero?
Sí, mucho. Estuvo, hizo un recorrido allí y él, efectivamente, él no fue con una reunión solicitada al señor consejero, sino que se vieron en la entrada del despacho, le pidió tal y entró, le dijo a la secretaria y entró. Va a visitarle al presidente del gobierno. También.
Bueno.
Nosotros le estamos dando desde el sector primario en la isla a toda empresa, como dijo bien el compañero Pedro Molina, que quiera producir alimentos frescos y naturales aquí en Canarias. Y hay que darle, y eso tiene que conocerlo los políticos de primera mano.
¿Se nota la diferencia, Manolo, entre la seta que ustedes producen aquí y la que viene de fuera?
Nosotros a la gente que le vendemos, los restaurantes que le vendemos, nos compara con una seta que cuesta 12 euros, a Sitach.
¿Sí?
Dice que la comparación era la calidad, tendría que competir con esa.
Poder llegar a esa calidad. Que hay entre Cuenca y Tenerife. Es lo que determina.
Es que estamos hablando.
¿Cuántos días tarda?
Es que estamos hablando de kilómetro cero. O sea, estamos hablando de estar aquí, de no consumir petróleo, no consumir días, de no consumir.
Estamos hablando de un recurso que es la proximidad, que debería ser el mejor de todos. El mayor valor que tiene la producción local es que se produce al lado de donde tú vives. Y repito lo que dije antes y lo repetiré siempre: más próximo, más fresco. Más fresco, mayor calidad. De hecho, fíjense ustedes que todos los eslogans de todos los importadores de congelado está siempre en una publicidad que habla de lo fresco, no de lo frío, sino de lo fresco.
Sí, si nosotros, mira, por
es bueno,
en fotografía, nosotros realmente no teníamos que estar importando, deberíamos estar exportando. O sea, nosotros tenemos el mejor clima de toda Europa para producir hongo.
O sea, que no solamente podríamos tener capacidad de abastecer el archipiélago, el consumo, sino de exportar.
De exportar. O sea, si hubiese esa unión de gente que quisiera producir, cultivar setas, se podría cargar un contenedor y mandarlo fuera. Te das cuenta que en invierno ahora en la península la seta sube, es que están a temperaturas bajo cero. En verano están temperaturas sobre 40 grados. Nosotros en verano hemos tenido las mejores setas que han habido en Canarias en la historia de aquí para atrás, y en el invierno ha sido igual.
Yo es que la verdad que me estoy quedando bastante sorprendido. Agradezco a Mario que haya propuesto este tema, porque después hablamos con los políticos, con los consejeros de empleo, con los consejeros de economía, no sé qué. Vamos, estamos ahí mirando a ver si Madrid nos manda perras para que nos dé dinero para crear impuestos de trabajo. Oye, pero si tiene aquí una forma de crear impuestos de trabajo.
Usted está hablando del anillo insular.
No, eso es otro capítulo aparte.
¿Tú te das cuenta que aquí
estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Pero
si yo fuera Patricia Hernández, la consejera de empleo, me sentaba con Manolo y decía, pero esto va en serio y yo puedo crear tantos
pero
puestos.
Pero es que
¿qué hay que hacer?
Patricia no es de sanidad.
Pero el problema que tenemos es que sí le atendemos mucho a la propuesta del curso, el cursillo. Vamos a dar cursillos para las setas, para cómo se siembran setas.
Para formar al
personal. Claro, pero esos cursos no son cursos serios, o sea, no se ha dado nada de
la
seriedad.
La producción de alimentos no es jugar a las casitas.
Claro, efectivamente.
Bueno, don Manuel, esto tiene que ser. Lo que hay que invitar a los compañeros, y yo quiero que don Pedro Molina,
¿sí?,
que siempre no me ha invitado en todo lo que lo conozco, un baifo, pero sí le vamos a invitar a que pruebe setas buenas preparadas de diferentes maneras para ir a la planta.
Esto hay que hablarlo con propiedad, ¿no, Pedro?
Sí, estamos hablando
de teoría, pero no, sí, no hay que probarlo.
Pedro, por lo que veo, se tiene trigo o se dedica al trigo.
No, Pedro Molina es el señor de las vacas.
Bueno, pero entiendo que tenía trigo.
Porque él ha sido agricultor toda la vida.
O tiene conocimiento a trigo.
Porque él, su gran actividad es la ganadería.
No.
La agricultura primero.
Claro. Yo soy un agricultor con vacas.
Pero
44 toneladas.
¿Cuántas vacas tienes ahora mismo, Pedro?
Vacas en mi casa de cabezas de vacuno es 46.
Llevo un día a Mario Escuela para que firme el libro de visita.
No me invito.
Pero yo cultivo 30 hectáreas de terreno.
Y eso sí lo sé porque me lo ha dicho usted.
Pues 44.000 kilos de paja mensuales. Que Tenerife no las produce en todo el año.
¿Sabe que a él
eso,
le exigen?
Eso tampoco es así.
En lo que consumimos nosotros.
Las 44 toneladas de paja que ustedes producen, ustedes consumen, se producen y bastante más. Y ustedes, si trabajan, pueden producir eso y mucho más, pero tienen que hacerlo. Tenerife es muy grande,
pero no la, producir actual, poder producir así, pero tenerla produciendo actualmente mensuales, ¿eh?
Mensuales en
son 44.000 kilos mensuales.
Mire, la agricultura y todo lo que es el campo, hay veces que nos da sorpresa y nos sorprende porque nos pensamos una cosa y es otra. Cuando ustedes se pongan a producir trigo en Teno Alto, verán si ustedes pueden producir lo que pueden producir. Yo no voy a decirle a usted lo que nosotros producimos entre todos, pero producimos un montón.
Bueno, pues según la asociación de agricultores de trigo.
Según qué asociación de agricultores de trigo.
La desconozco lo que es, pero sí un miembro de ellos y no llegaban a ni el sombro, vamos.
La próxima vez que venga Manolo, le vamos a decir a Narváez Quintero, el consejero de Agricultura.
Que venga también,
a ver qué le parece este y que nos diga su opinión aquí delante de los micrófonos.
Pero yo sigo diciendo lo mismo. A los políticos hay que ir no a decirle, mira, con esto te puedes crear puesto de trabajo, porque los políticos no tienen como obligación crear puesto de trabajo. Los políticos lo que tienen que estar es preparados para cuando el motor de la economía, que son los empresarios, que son los emprendedores, vayan a decirle, estamos haciendo esto, queremos hacer esto y nos hace falta una ayuda. No.
Lo tenemos que dejar por aquí. Pedro Molina, Mario Escuela.
Ahora entender que vas a hablar con un alcalde, el que sea, y porque tú le cuentas al alcalde, el alcalde se va a poner contra el papá al día siguiente. Esa es la función del alcalde.
Manolo Martín, gracias por estar con nosotros también. Mucho éxito.
Venga, muchas gracias.
COPE Canarias. En MLS Muebles diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLS Muebles pagas sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafiras junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Estáis Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa